On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bienvenidos al programa de Harion por Mantra FM 91.9, en la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, a quien le damos la bienvenida, escuchando los maravillosos mantras.
Sahana bhavatu, sahano munaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, madvidvijavahai. Om. Asato ma sagamaya tamaso ma yortir gamaya mrityor maham mritad gamaya. Om loka samasta Sukhino bhavatu, lokah samastah, Sukhino bhavatu, lokah samastah, Sukhino bhavatu, Om Shanti, Shanti, Shanti Hari Om Tat Sat. Namaste.
Namaste, maestro. Hermoso los mantras, como siempre, maravilloso, resuenan en nuestro corazón, ahí en el Anahata que vibre, que se abra, y llegando a fin de año más todavía, acercándose fechas tan sublimes como la Navidad. Qué bueno que esta apertura del corazón y a través de los mantras podamos vibrar cada vez más arriba.
Sí, así es. Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por estar acompañándonos en esta radio con la posibilidad de poder difundir el conocimiento del yoga y de la ayurveda. Gracias a Maga y a toda la familia de Mantra FM por poder darnos esta posibilidad. Y gracias a mi querida compañera Mahalakshmi, que con su energía, con su amor y con su entrega nos acompaña también todos los programas. Así que bendiciones para todos. Namaste.
Un honor, maestro, como siempre. Namaste, namaste. Muy cerquita tenemos un festejo muy lindo, maestro, el 8 de diciembre, sí. un jueves.
Como bien dijiste, el mes de diciembre, muchos eventos, pero hay un evento muy importante para nuestra tradición, pero también para aquellos que buscan un cambio, una energía para que este año que está por comenzar pueda comenzar de otra manera, dejando todas las cuestiones negativas, todas las cuestiones que hemos pasado durante todo este año, que nos hemos recuperado de una pandemia, que tuvimos que limpiar y sanar muchas cosas. Necesitamos una energía que nos permita comenzar el año de otra manera, por lo menos energéticamente. La vida es la vida misma, pero si yo comienzo desde el corazón con una energía distinta, las cosas se ven y se trascienden de una manera distinta. Y el 8 de diciembre, para los católicos, es una fecha muy importante porque es el Día de la Virgen. Y también ese día es muy particular porque tenemos luna llena. La luna llena, como sabemos, emite para nuestra tradición una energía de la Madre Divina, justamente asociando a la Madre Divina como la Virgen María, ¿no es cierto? En su forma de Virgen María. Para la cultura védica, la Madre Divina, es esa energía suprema que emana la divinidad que rige todo el universo y que llena de bendiciones a todos los seres, trayéndonos paz, una energía renovadora, una energía que renueva nuestra fe. Fuera del credo que uno tenga, hay una renovación, una transformación que se va a dar a partir del 8 de diciembre. Entonces, nosotros en nuestra escuela, aquí en Pilar, vamos a hacer una meditación muy especial. Justamente hacemos la ceremonia de la meditación de luna llena, como solemos hacer naturalmente en la escuela, pero además también vamos a tener una frutillita para este postre, ¿no es cierto?
Así
Que va a
es,
ser una visita muy especial, una visita muy
divina.
especial. Junto con alumnos y formadores y profesores de las distintas sedes de Jarión que se pueden acercar hasta aquí, hasta Pilar, van a estar nuestros queridos hermanos de Das Melodías Devocionales, deleitándonos con su música devocional, con los mantras, como siempre un encuentro maravilloso desde el corazón con estos hermanos que nos acompañan en Jarión, como yo digo, ya son Jarión, son nuestros hermanos y ellos lo sienten también de esa manera, así que estamos anhelando ese día, anhelando ese encuentro. Prontito, falta
Hermoso,
poco. La
hermoso
semana
maestro.
que
¿A qué hora sería? ¿A qué hora sería como para que
sería
las personas que quieran llegarse hasta Pilar, vamos a pasar también la dirección de Pilar
sí.
para que puedan agendarla?
Es el jueves 8 de diciembre a las 18 horas. Como es una meditación especial, se debe llevar dos florcitas, cualquiera. No hace falta que sean caras. Florcitas silvestres pueden ser también, ¿sí? Dos florcitas, un vasito, ¿sí? Si es metálico, mejor, para una ceremonia que vamos a hacer. Y algún alimento no perecedero, porque vamos a hacer una donación, como solemos hacer normalmente en nuestras meditaciones, para a un merendero y un comedor de niños aquí en Pilar. Así que todos los que puedan colaborar, sabemos que con un granito de arena podemos hacer mucho, ¿sí? Podemos hacer un mar, un océano, una duna, porque desde lo que podamos cada uno, vamos a ser felices también a tantos niños que tanto necesitan. Entonces, la actividad es libre y es gratuita, solamente solicitamos esa colaboración de algún alimento no perecedero, incluso también alguna ropa, si quieren traernos, todo les viene muy bien, le están necesitados de muchas cosas, así que todo lo que podamos colaborar y dar también les va a ser muy bien. Así que los esperamos a todos de esa manera. Ah, también si
Vale.
quieren traer algún tecito o algo para compartir, porque después de la reunión, así que siempre generalmente compartimos algún té, alguna cosa. Así que, bueno, todos están invitados los que quieran venir. La dirección de la sede central de la Escuela Jarión en Pilar es Chubut 45, primer piso, a media cuadra de Panamericana en el kilómetro 50 del ramal de Pilar.
Muy bien, perfecto, maestro. Pasó toda la info.
Todo
Maravilloso.
el tiempo.
Entonces hay que llevar alimentos, ropa, algún juguete para los niños, lo que podamos compartir allí y donar. Está bárbaro también este gesto solidario porque eso se trata el yoga, ¿no? La unidad con todos, hermanados entre todos. Y hoy, maestro, tenemos un programa muy interesante, muy, muy
Exacto.
interesante.
Sí, porque cada vez que hablamos de algún tema que esté relacionado con nuestra vida, nos vamos a referir siempre cuando asociamos este tema a lo que la Ayurveda nos aporta, vamos a decir que ese cambio que necesitamos también tiene que ver con desintoxicaciones que necesitamos hacer. Hay tres cuestiones muy importantes para mantener nuestra salud en el Ayurveda. Un tema muy importante es propiamente la alimentación. o sea, aquellos alimentos que estamos ingiriendo. No solamente desde el punto de vista del tipo del alimento, sino también de cómo nos alimentamos, cómo realizamos ese acto de alimentarnos, ya sea si estamos alejados de ruidos externos, si nuestras emociones están bien, si estamos intoxicándonos o no con la televisión mientras comemos, todo eso es parte del alimento, no es solo el alimento. Cuando hablamos en Ayurveda de alimentación, hablamos de todo lo que ingresa a través de nuestros sentidos en el momento de estar alimentándonos. Por eso el alimento puede ser muy sano, pero convertirse en un veneno si yo dejo y permito que a través de mis sentidos ingrese algún ruido de algún tipo, ¿sí? Ya sea porque estoy mirando una nota en televisión inadecuada, o porque estoy discutiéndome con alguien, o porque estoy en un estado emocional, ¿no? Pum para arriba o pum para abajo. Quiero decir, si estoy un poco triste o si estoy un poco con los pájaros volados, con enojos, todo eso va siendo parte del alimento. Entonces, cuando estoy en esos estados emocionales, es preferible no comer. En ese sentido, los animales son mucho más sabios, porque, por ejemplo, nuestros perros, ¿sí? Que el que tiene perro en la casa, cuando se siente mal, no come. Nosotros nos sentimos mal y comemos. Entonces ahí empiezan los ruidos, los problemas, ¿sí? Como
Principio de la
dije,
ansiedad, maestro, ¿no?
obvio, obvio, obvio. Claro, estoy ansioso, estoy nervioso, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Y como
Claro.
sin conciencia, incluso sin conciencia de lo que estoy comiendo. Sin conciencia de lo que estoy comiendo. Un punto importante es el alimento mismo. Otro punto importante para mantener nuestra salud es la potencia de nuestro fuego digestivo. Ese fuego digestivo que en Ayurveda se conoce con el nombre de Agni, el Agni digestivo, no es otra cosa que la suma de todas las enzimas, jugos gástricos que componen el sistema digestivo y que permiten la transformación del alimento en nutrientes para que sea fácilmente absorbible por nuestro intestino delgado, ¿no? Esos nutrientes que van a después pasar a la sangre y van a ir a cada una de nuestras células. Ahora, ese poder digestivo, ese Agni, tiene que estar en una forma adecuada, equilibrado. ¿Por qué? Porque yo puedo estar comiendo muy sano, pero si tengo un Agni muy bajo, o sea, eso se traduce a digestiones muy débiles, tarda mucho la comida para ser digerida. Y en ese tiempo que se tarda la comida, parte de esa comida no se termina digiriendo bien. Lo mismo sucede si ese fuego digestivo no es un fuego, sino que es una hoguera. Eso le pasa, por ejemplo, en Ayurveda, a los pita, ¿no? A los que tienen predominancia en el biotipo pita o en el doya pita. Entonces, si ese fuego es muy fuerte, ¿qué sucede cuando yo voy a cocinar con un fuego muy fuerte? La comida se quema, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a suceder en nuestro organismo. Tanto sea por la debilidad de ese fuego digestivo o por ese fuego exacerbado, ese alimento, siendo sano, se transforma en toxina en nuestro cuerpo. Se transforma en lo que en sánscrito se conoce con el nombre de ama, ¿sí? Entonces, por un lado el alimento, por otro lado el nivel o el equilibrio de nuestro fuego digestivo para que el proceso sea adecuado, pero hay un tercer punto que es el que vamos a abordar resumidamente hoy, que tiene que ver con la desintoxicación de nuestro cuerpo, y esto podríamos decir que tiene que ver con que todo lo que el cuerpo produce como desecho tiene que ser eliminado. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que suele tener constipación en forma seguida, está reteniendo toxina en el cuerpo, ¿sí? Y esa toxina que se está reteniendo en el cuerpo no es otra cosa que la que después va a trasladarse no solamente en el tracto, mejor dicho, en el colon, ¿no? O donde la materia fecal se va como haciendo tránsito lento, sino que va a salir de ese lugar y se va a trasladar a otros tejidos y a otros órganos del cuerpo. produciendo algún déficit o bloqueo energético, haciendo que los chakras de esos sectores no funcionen correctamente y se terminan desarmonizando. Y si esto sucede, se traduce en enfermedad de algún tipo. Entonces, uno, claro, no asocia, por ejemplo, tengo dolor en la articulación o tengo artrosis con que estuve constipado antes. No lo asociamos de esa manera. Pero en el Ayurveda se estudia la relación que existe entre la acumulación de toxina y cómo esa acumulación de toxina sale del lugar, digamos, del lugar que se está generando ese estancamiento para trasladarse a otros órganos y otros tejidos. No estoy hablando del traslado de la materia fecal. Quiero que se entienda bien. Lo que se traslada es la toxina que la materia fecal acumulada genera en nuestro cuerpo. Y esa toxina es la que va interrumpiendo la nutrición y generando desarmonización de los chakras, de las glándulas, de los órganos, de los sistemas del cuerpo, haciendo que funcionen en forma deficitaria. ¿Sí? Entonces, en Ayurveda, por ejemplo, una persona que es predominantemente vata, que digamos, la forma de somatización cuando está desequilibrado puede ser distensión abdominal, puede ser estreñimiento y demás. Si yo no hago nada con eso, eso se va a trasladar a otra parte del cuerpo. ¿A qué parte? Y puede haber problemas de piel, puede haber problemas de articulación, puede haber problemas de huesos, o sea, puede haber problemas en el sistema nervioso, o sea, fuera del lugar donde se está generando en primera instancia la acumulación de la toxina, esa toxina después se traslada a otros tejidos y a otros lugares del cuerpo y me va a producir enfermedad. Por eso es muy importante la desintoxicación correcta del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió, Mahalakshmi?
Perfecto, sí.
Muy
Hay
bien.
que tratar de
Entonces,
eliminar las toxinas.
exactamente. En Ayurveda, digamos, conocemos técnicas de purificación y de limpieza, y también de tanto así como de tonificación o de rejuvenecimiento. Hoy no va a dar para hablar de todo, porque en realidad necesitaríamos por lo menos tres programas, pero voy a dar una reseña, sobre todo de aquellas terapias que tienen que ver con la reducción de las toxinas del cuerpo. Como dije, esas toxinas se acumulan, trastocan y desequilibran nuestros biotipos ayurvédicos o nuestros doshas, que ya hemos hablado en otra oportunidad. Eso se traslada, esa toxina, a diferentes tejidos y no hacen más que producir enfermedades. Entonces, hay diversas técnicas, algunas más suaves, otras un poquito más fuertes, que permiten la desintoxicación de estas toxinas. Desde el punto de vista de las más suaves, podríamos decir, lo podemos hacer a través de la utilización de especias o de hierbas que me permitan generar un proceso de eliminación de toxina. ¿Cuáles son esos procesos? Por ejemplo, a través de provocar una diaforesis, o sea, son hierbas que me van a permitir transpirar, porque a través del sudor nosotros también vamos a poder eliminar toxina. También, por ejemplo, una purga, ¿sí? A través de la eliminación de las heces o a través de generar diuresis, ¿sí? Que sería tomar hierbas que me provocan la producción en mayor proporción de orina y a través de la orina también voy a eliminar toxina. También en ciertas ocasiones se va a recomendar el vamana, que en yoga llamamos vamanas. Vamana, que es el vómito terapéutico, que no es provocar el vómito así porque sí, sino tomando alguna infusión que me permita neutralizar los ácidos del estómago para poder eliminar esas toxinas que van quedando en nuestro estómago. Es impresionante que uno no se imagina que, por ejemplo, provocando este vómito cuidado, este vómito que Vamos a tomar algún líquido que puede ser agua con sal, puede ser una infusión concentrada de manzanilla, algo que genera el vómito, pero neutralizando los ácidos para que cuando esto pase por el esófago no produzca ardor, no produzca quemazón. Cuando nosotros vemos, hacemos esta técnica en ayuna, vamos a ver la cantidad de mucosidad que despedimos. Son generalmente las mucosidades que vamos tragando y que no nos vamos dando cuenta. Y eso es parte también de la toxina del organismo. También nosotros tenemos en Ayurveda algunas hierbas que nos permiten expectorar, ¿sí? Para la secreción y la apertura. Por un lado, broncodilatadora de los bronquios para que me permita quitar las flemas. También tenemos especias que nos permitan eliminar gases para que no haya tanta distensión. Todo esto gracias a la posibilidad de la utilización de ciertas hierbas y especias, generalmente en el caso de purgas o de Vamana, del vómito terapéutico, son hierbas que generalmente son amargas, que nos permiten limpiar la sangre, la linfa, la bilis, ¿no? Así que, o sea, las técnicas simples son utilizando ciertas hierbas y ciertas especias que me ayudan a producir todo esto que comenté para de alguna manera ir reduciendo la cantidad de toxina que queda acumulada en nuestro cuerpo. Cuando nosotros desintoxicamos el organismo, también el Ayurveda tiene técnicas como de tonificación, o sea, necesitamos tonificar nuestros tejidos, tonificar nuestros órganos, pero una vez que estos hayan sido limpiados. Entonces ahí, bueno, también hay ciertas hierbas que nos van a aportar nutrición en nuestros tejidos. Por ejemplo, el regaliz, el ginseng, que ya sabemos que tienen esta propiedad. Muy bien. Para también una forma de tratamiento, de desintoxicación, podemos realizar ciertos ayunos, ¿sí? Que de acuerdo a la Ayurveda, el ayuno no debe ser para todos por igual, porque ahí tenemos que ver cuál es nuestra constitución ayurvédica, ¿sí? Y adaptar ese ayuno a esta constitución. Ese ayuno podrá ser indicado ayuno de líquidos o ayunos de un monoalimento o ayuno de algún tipo de alimento en particular para generar una limpieza. Por ejemplo, en ciertas constituciones ayurvédicas yo puedo recomendar que todo un día se esté consumiendo manzana verde, por ejemplo, en cualquiera de sus formas, licuadas, crudas, asadas, de cualquier forma. Y eso va a permitir una desintoxicación del hígado. Obviamente tengo que saber cuál es la constitución ayurvédica de la persona para saber qué tipo de ayuno conviene más. O sea, en el ayurveda no todo es bueno para todos. Eso lo vimos también cuando hablamos de alimentación y lo mismo sucede en estos tratamientos de limpieza. Por ejemplo, ¿qué es lo que es más recomendado para las limpiezas las limpiezas suaves al principio, que son básicamente mejorar este fuego digestivo? En el caso de los que tienen predominio del doya kapha o incluso hasta vata, que tienen un comportamiento irregular del proceso digestivo, se suele recomendar ciertas especias que me permiten el equilibrio de ese fuego digestivo para tener mejor digestión. Por ejemplo, una de ellas es tomar 30 minutos antes de alimentarme una infusión de semillas de comino. Tomo una cucharada de comino en medio litro de agua, lo pongo con agua fría, lo dejo calentar. Cuando rompe el hervor, corto ahí, apago el fuego, lo dejo a que se asiente y después me tomo esa infusión media horita antes de comer. Eso me va a ayudar a generar un acné digestivo adecuado, además que va también a generar, es un poquito diaforético, o sea, me va a generar cierta transpiración que me ayuda también a eliminar en forma suave parte de la toxina y también me va a ayudar a equilibrar nuestro acné digestivo para tener mejor digestión. Entonces, vamos a tener estas terapias que son simples, que son tomar hierbas, ¿sí? O especias en nuestra alimentación, pero también vamos a tener algunas que son un poquito más fuertes. Cuando se habla de terapias de paliación, que serían terapias para mantenerme desintoxicado o desintoxicarme en forma suave, podríamos dar cierto orden. Por ejemplo, hago algunos tópicos, algunos tips para tener en cuenta. Hierbas para quemar toxinas, como por ejemplo el jengibre, la genciana, todas las hierbas amargas, esas infusiones, no tomándolas cerca de la comida, sino 30 minutos antes, una hora después, me ayuda a quemar toxinas del organismo en forma muy suave. Las hierbas que, como dije, estimulan la digestión, es bueno tomarlo 30 minutos antes para que cuando esté comiendo me ayude a un mejor proceso digestivo y no acumule toxina en el cuerpo. Entonces eso me va a ayudar como técnica también de paliación o técnica suave de purificación. Por ejemplo, consumiendo el comino, también algo muy bueno es las semillas de hinojo, que lo preparo de la misma manera que el comino para regular mi fuego digestivo. Hablé del ayuno también o de medio ayuno, de acuerdo a la constitución. Es importante tener, además, para complementar toda esta desintoxicación, la actividad física, los baños de sol, ¿sí? O de luz, que no deben ser más de 5 minutos diarios, para sintetizar buena vitamina D, para fortalecer nuestros huesos. Todo lo que tiene que ver para fortalecer el fuego digestivo, o sea, el acné, y quemar toxinas es necesario realizar para que nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos, nuestras energías funcionen libremente sin intoxicarnos o cargarnos de toxinas producto del mismo proceso digestivo. Muy bien, ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para un vata predominante? Una de las formas que tenemos de desintoxicarnos en forma suave es a través de los poros de la piel. Y en el Ayurveda utilizamos el masaje Abhyanga, que es el masaje con ciertos aceites que nos permiten como ayudar a liberar esa toxina que puede estar eliminándose por los poros. O sea, el aceite me va a permitir como a disolver esa toxina para que a través de los poros yo pueda ya empezar a eliminar esa toxina en forma suave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si soy vata predominante, un masaje con abundante aceite, por ejemplo, aceite de sésamo o aceite de almendra es muy útil. También ese aceitito tiene que estar en forma suave, perdón, tibia o calentito para que no sea algo, un aceite que esté frío, que eso me va a provocar estancamiento más que eliminación de esas sustancias. También es muy bueno para vata predominante como modo de generar esta desintoxicación a través del sudor, realizar baños de vapor. Los baños de vapor que pueden estar hechos en mi propia casa, generando la ducha, ¿no? Con agua bien caliente y generando un ambiente de mucho vapor. También puedo colocar sobre una estufa hirviendo agua con jengibre, con eucalipto, con alcanfor, que genera justamente también y me ayuda a eliminar a través del sudor esta toxina, sobre todo para los que son vata, que necesitan humectar su piel y eliminar la toxina digamos, de esta forma que es suave, ¿no? El uso también, como dije, de hierbas nos va a ayudar y mucho. El aceite de sésamo, ya lo mencionamos, también el aceite de sésamo o el ghee me ayudan a desintoxicarme, no solamente a través de la piel, sino ingiriéndolo. ¿sí? El aceite de sésamo, el aceite del ghee, me ayuda y me favorece los movimientos peristálticos de los intestinos, o sea que también me va a ayudar para evacuar, cosa que a Vata puede resultarle a veces un poco difícil o digamos cuando hay un desequilibrio, uno de los puntos es justamente que se genera estreñimiento. Entonces es importante realizar esto. Practicar yoga es muy importante. Nosotros cuando practicamos yoga realizamos un montón de cosas, pero una de ellas es un masaje a los órganos internos. Este masaje, por ejemplo, si yo me recuesto sobre el piso y realizo, por ejemplo, la flexión de mi pierna derecha primero, dejando extendida la izquierda, luego las dos y luego flexionando la izquierda, lo que estoy haciendo en este sentido de derecho a izquierda es ayudar a los movimientos peristálticos de los intestinos también para favorecer la evacuación. Vata tiene que tener muy en cuenta que tiene que tener una dieta adecuada para justamente provocar una buena desintoxicación también. Tiene que consumir arroz, pero no arroz blanco que generalmente constipa, sino un arroz de tipo yamaní, en donde teniendo más cantidad de fibra ayuda mucho. También avena, lo que es papas, calabazas, zapallo, frutas que fortalecen. También consumir, por ejemplo, dentro de la comida, condimentar con jengibre, con cardamomo, con canela, con hinojo, que son hierbas que les hacen muy bien, que los ayudan a digerir mejor, que los hacen evacuar la toxina mucho mejor, ¿sí? Y en el caso de Vata, los ayunos deben ser cortos, tienen que ser de 1 a 3 días, pueden tomar infusiones, porque no tienen que dejar de humectarse, puede ser también de un monoalimento, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, consumir durante todo el día el zapallo en sopa o en puré, pero la idea es justamente que siempre esté humectándose y generando un alimento, monoalimento, que me ayude a desintoxicar, pero que esté incorporando humectación. El descanso físico, la relajación, la meditación, fundamental para Vata. Para Pitta vamos a recomendarle también masaje con aceite, pero en este caso vamos a utilizar un masaje como con aceite de coco, ¿no? Que es un poco más refrescante. También el consumo de regaliz, que es una hierba que también genera frescor, o de semillas de hinojo, que también generan frescor, que me ayudan justamente a regular este acné digestivo que puede estar muy alto en el caso de Pitta. Se deben tomar duchas más bien frías, refrescantes, que eso me ayuda mucho para provocar una transpiración, pero suave, ¿sí? Pueden ser también baños con hierbas frías, por ejemplo, un enjuague, ¿no? Generando, por ejemplo, una infusión importante de hierbabuena, de menta, y hacer mi último enjuague con eso en el baño. Eso me ayuda mucho, me relaja, me genera la frialdad justamente que Pitta está necesitando, me ayuda a desintoxicar la piel. Es muy interesante que Pitta pueda eliminar toda la toxina del cuerpo que se acumula en su hígado. Entonces ahí debo consumir aloe vera, puedo consumir ajenjo, puedo consumir carqueja. Esas hierbas que son amargas me ayudan y mucho a poder limpiar, ¿no? La sangre, la bilis, las toxinas que se acumulan en el hígado. Es muy importante. También, si voy a hacer ejercicio físico, lo voy a hacer en un lugar fresco, adecuado, no generando calor. Puedo practicar, por ejemplo, en yoga hay dos pranayamas, hay dos ejercicios respiratorios muy indicados para Pitta, que son Shitali y Shikari, que generan, es una respiración particular que se realiza a través de la boca, con la lengua doblada, por ejemplo, haciendo que ese frescor al respirar por esa boca genere toda una frialdad interna, le va a hacer muy bien. Dieta moderada para Pitta, con frutas dulces, con vegetales crudos, con cereales frescos, Bueno, en fin, y el ayuno tiene que ser moderado, incluyendo, por ejemplo, puede ser jugos con hierbas refrescantes, como menta, como, por ejemplo, hierbabuena, o puede ser también jugos de verduras o de frutas dulces. Entonces, estoy haciendo ayuno solamente con ese tipo de jugos y está muy bien, frío. En el caso de bata o de kafa no es bueno tomar bebidas frías, pero en el caso, cuando hablo de frío no es congelada o helada de la heladera, me refiero a natural, ¿no? Puede estar fresco, pero no frío, porque el frío no le hace bien a nadie. Bien, también es muy importante para pita practicar meditación, relajación, sobre todo para calmar su mente y su agitación. Y para los kapha vamos a indicarle para la eliminación de la toxina en forma suave los masajes que se puedan realizar, por ejemplo, con ciertas harinas o con ciertas hierbas molidas, de tal manera para no utilizar un aceite muy pesado, dado que kapha tiene en su piel una oleosidad muy importante. O bien puedo hacerlo con un aceite, pero que me genere calor y con poca cantidad. Por ejemplo, uno de los aceites que se utilizan para kapha, que me ayudan a desintoxicar la piel, es el aceite de mostaza, ¿sí? Que no se consigue tan fácilmente, pero también podría estar usando, por ejemplo, un aceite de lino, que es bien suave y que no genera tanto calor. La idea es que justamente no, digamos, no me genere extremo calor en el cuerpo, que es lo que a Pita lo hace exacerbar. Otra de las terapias también que se utilizan de desintoxicación es a través de la toma de calor seco, por ejemplo, el tipo sauna, ¿no? Eso me ayuda mucho a poder también eliminar. Por periodos cortos voy a tomar esos baños o también podría reemplazarlo por tomar estas hierbas, jengibre, salvia, tomillo, canela, en periodos cortos para generar sudoración, pero siempre regulado, porque si me excedo, por ejemplo, en el jengibre, que es un poquito picante, lo que voy a hacer es generar un desequilibrio en pista. Entonces, todo muy, muy, muy calmo, ¿no? Muy, muy moderado. Siguiendo con kapha, el ejercicio aeróbico fuerte es muy importante, dado que kapha es una persona que es más bien tranquila. Entonces necesito justamente generar transpiración, generar desintoxicación a través del ejercicio también. Y una dieta muy importante que es a través de consumir vegetales al vapor o también especias picantes como la pimienta de cayena, el jengibre, ¿sí? Tenemos que reducir en el caso de kapha la ingesta de agua o de jugos. Recuerden que para la Ayurveda no todos debemos consumir la misma cantidad de agua, ¿sí? Y el kapha es el que menos debe consumir porque ya está incorporado en su constitución. Entonces no necesita consumir tanta cantidad de agua. Debemos evitar los dulces, los lácteos, todo esto que llena de toxina a kapha y que de alguna manera necesitamos limpiar. Cuando nosotros de alguna manera generamos este tipo de limpieza cotidiana todos los días consumiendo estas hierbas que mencioné, estas especias, nos mantenemos desintoxicados. Pero aquí está el tema de que nos toca también hoy, que es las técnicas de purificación un poquito más fuertes. Yo ya algunas de estas ya las mencioné antes como algo que se suele realizar, pero las que voy a comentar se recomiendan por lo menos realizarla una vez por mes. Por ejemplo, en el caso del vómito terapéutico que se llama Vamana, es muy recomendado hacerlo, sobre todo para aquellos que son vata predominante, ¿sí? El vata predominante necesita generar una desintoxicación fuerte por lo menos una vez al mes a través del vómito. Y para realizarlo yo puedo tomar una infusión, tengo que hacerlo en ayunas. Entonces, una infusión fuerte de regaliz, por ejemplo, o de manzanilla. O también puedo realizarlo también con agua con sal, que también genera el vómito. La idea es que yo realice esto en ayuna y que lo haga consumiendo estos productos, estas infusiones, para neutralizar esos ácidos. Como dije, para no quemar y perjudicar las paredes del esófago. Entonces, recuerden, los que son kafa predominante, se recomienda una vez por mes, por lo menos, esta desintoxicación. Luego, para los que son pitta predominante, lo que se recomienda es realizar, por lo menos una vez por mes, una purga. Si ustedes recuerdan nuestras abuelas, siempre cuando éramos chicos decían, este chico necesita una purga o necesita un enema. Bueno, nuestras abuelas también eran sabias. Y la purga, que yo la puedo generar consumiendo, por ejemplo, aloe vera en ayuna o algún tipo de, por ejemplo, las hojas de sen, que puedo hacer una infusión bien concentrada de hojas de sen, o tomando aceite castor, que se llama aceite de castor, ¿sí? También el ruibarbo, son hierbas fuertes y que de alguna manera me generan justamente esto, ¿no? La purga. Es muy importante. Me lo tomo a la noche cuando me voy a ir a dormir y al otro día a la mañana supuestamente me va a hacer efecto. Sobre todo los pitas que no tienen problemas para ir al baño, ¿no? Porque generalmente son normales en lo que es el proceso de la defecación. Entonces, generalmente no. Cuando toman algo así, le va a generar una purga. Entonces, pero es muy importante para los pitas para limpiar el intestino grueso, intestino delgado, perdón. También me ayuda a regular el fuego digestivo, esa purga, y que de alguna manera estoy liberando de una forma más contundente la toxina del organismo. Y lo otro que recomendamos para los predominantemente vata son las enemas limpiadoras. O sea, a vata se le va a recomendar por lo menos una vez por mes un enema para eliminar todas las toxinas que se acumulan principalmente en el colon. ¿Con qué me puedo hacer un enema? Por ejemplo, puedo colocar en medio litro de agua dos o tres cucharadas soperas de aceite de sésamo. Puedo hacerlo así, caliento el agua, coloco el aceite, lo dejo entibiar y me hago un enema con eso. O bien, también puede ser con ghee y agua. Colocar dos o tres cucharadas de ghee en el agua, con el agua más calentita para que el ghee se pueda disolver, después lo dejo entibiar y me hago un enema con eso. Es fundamental. Uno de los problemas que tiene vata es que al no tener, o cuando está desequilibrado, estamos hablando, no tener una defecación continua y correcta, esos restos de materia fecal se van como fosilizando dentro del intestino y eso después nos produce un montón de problemas. Además de las toxinas que se pueden acumular. Estamos propensos a obtener divertículos, ¿sí? Y a muchas cosas más. Entonces es muy importante el uso de esta técnica. Entonces, Vamana, recomendado para los kafas predominantes, purga para los pitta predominantes y enema para los vata predominante. Es la forma más contundente de eliminar la toxina del canal interior más importante que tenemos para poder desintoxicarnos, que es justamente el tracto digestivo. Entonces, si yo de repente me alimento correctamente, tomo infusiones que me permitan tener un Agni digestivo adecuado, más estas desintoxicaciones que voy a hacer una vez por mes en forma bien marcada y después cada, digamos, todos los días o día por medio, estas que son más suaves, me van a permitir desintoxicar el cuerpo mucho mejor. Y van a ver que va a cambiar en 180 grados, en el sentido de que voy a tener mejor piel, mejor estado de mis uñas, de mi pelo, de mis articulaciones, y va a empezar a funcionar el organismo de otra manera. Los materiales de desecho del cuerpo no son solo materiales de desecho, como siempre decimos, tienen una función. Voy a hablar hoy un poquito acerca de, para que se entienda en este concepto. Cuando se forma la materia fecal en nuestros intestinos y va pasando por el colon, el colon, con sus movimientos peristálticos ondulantes, va haciendo, a medida que va pasando la materia fecal por dentro, como una fuerza para que esa materia fecal, con ese movimiento ondulante, vaya pasando a través del colon. Entonces, si esa materia fecal, la masa de materia fecal, es inadecuada, ya sea porque la persona se constipó y está muy dura, o también incluso porque es muy flojita, no logro ese trabajo correcto del colon. Y ese trabajo que hace el colon para justamente trasladar, en este caso, la materia fecal, hace que el colon tenga una cierta tonicidad. O sea, el colon como órgano hueco está conformado por músculo liso. Y cuando el músculo liso que va realizando este ejercicio para trasladar la materia fecal va generando este movimiento ondulante, se va tonificando. Si la materia fecal no está en su punto adecuado, esa tonificación del intestino no se produce. Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un intestino perezoso. O sea, vamos a tener un intestino que se va a acostumbrar a una cierta velocidad que no es la adecuada. ¿Sí? Lo mismo sucede con la orina. Si yo no orino adecuadamente, esa orina se comienza a densificar. Y si la orina está más densa de lo normal, va a haber una especie de barro o de arenillas dentro del tracto urinario que lo que va a hacer es perjudicar o al riñón o a la vejiga, formando cálculos, ¿sí? O incluso lastimando los uréteres para cuando la orina va pasando. Y esto tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque si esto sucede, ¿por qué se da esto? Por acumulación de toxina en nuestro cuerpo. Entonces necesitamos tomar, por ejemplo, un diurético, necesitamos tomar más agua, depende de las características de cada individuo. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si somos kafa predominante, genera mucha toxina en el cuerpo el consumo de una cantidad excesiva de lácteos. Los lácteos, sobre todo para los kafa predominantes, no es un alimento adecuado. Genera mucha flema, mucho moco. Si ese moco no es totalmente expedido, ¿sí? Porque suele pasar, parte de ese moco es tragado. Y es por eso que a los kafas se les recomienda realizar el vómito terapéutico, para justamente eliminar esa toxina en forma de moco que queda arraigada en las paredes del estómago, ¿sí? Y de esa manera yo puedo ayudar a desintoxicar el cuerpo, ya sea a través de los intestinos, del colon o del estómago, estoy haciendo una limpieza bien fuerte del tracto digestivo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no me desintoxico bien, si mi cuerpo queda con esa toxina, eso es lo que se traslada después a algún tipo de enfermedad. Cuando nosotros en Ayurveda hablamos de los doyas, o de esas fuerzas que todos tenemos, esas fuerzas biológicas que denominamos doyas, vata, pitta, kapha, todos tenemos esas tres fuerzas en una proporción diferente. Nos dan ciertas características. Y esas fuerzas tienen, en principio, un lugar que se dice el lugar de gobierno, o sea, el lugar donde se va a sentir si estamos desequilibrados en primera instancia. Entonces, por ejemplo, ¿dónde es el lugar de gobierno de Vata? El colon. Por eso es que debemos desintoxicar más que nada el colon. ¿Para qué? Para que Vata no se acumule ahí y no genere desequilibrios, provocando, por ejemplo, distensión abdominal, gases o estreñimiento. En el caso de Pitta, ¿cuál es el lugar de gobierno de Pitta? Los intestinos, el intestino delgado. Es por eso que necesitamos mantenerlo limpio, porque cuando Pitta se empieza a desequilibrar, donde va a sentirse más es justamente a nivel intestinal, con defecaciones, con ardor, ¿sí? O con dolor, o con diarrea, ¿sí? Entonces necesitamos limpiar ese intestino. Y en el caso de Kapha, el órgano de gobierno es el estómago. Entonces necesitamos mantener sobre todo si somos kafa predominante, mantener ese órgano desintoxicado. ¿Para qué? Para que justamente no se acumule en ese órgano. Una vez que las etapas de la enfermedad, de acuerdo a la Ayurveda, se dan primero detectando y prendiéndose una luz roja en esos lugares, luego esa toxina que no es quitada del cuerpo pasa a otros tejidos y a otros órganos provocando enfermedad, como ya lo expliqué. Entonces, conciencia de qué constitución somos, conciencia de que si tenemos un doya predominante, saber cuál es su lugar de gobierno y si estoy muy seguido constipado, si soy vata, si estoy con digestiones muy lentas o que me duele el estómago, siento como una especie de asco en el estómago o con ganas de no comer kafa, ¿sí? O si estoy con deposiciones con ardor, con inflamación intestinal, con deposiciones muy tirando a diarrea, además, eso es una luz roja que debo estar muy atento porque es la indicación de que hay algo que no está bien a nivel de toxina. Y entonces necesito realizar una desintoxicación para que esto no suceda. Muchas personas, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de bata. Estoy con como cualquier cosa y me hincho. Tengo distensión abdominal o me constipo dos por tres. Y no le presto atención. Tomo un purgante y ya está. O tomo algo para poder ir de cuerpo o ir al baño y no le doy bolilla. Como no le doy bolilla y solamente estoy haciendo un paliativo para ver si, digamos, eso funciona, eso se estanca en el cuerpo. Y entonces esa toxina que comenzó ahí se va a empezar a trasladar a otros tejidos y a otros órganos del cuerpo. Entonces, bata puede ser que empiece a tener problemas en las articulaciones, en las uñas, en la piel, en el pelo, en el sistema nervioso, empieza a tener a nivel emocional mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha agitación. Todo eso es producto de la acumulación de toxina en el cuerpo, me dice la Ayurveda. Y a veces, con esta lucecita roja que se prende y no le presto atención, lo dejo pasar y después se establece, digamos, ya vamos a hablar en otro programa de cómo es la etapa de la enfermedad de acuerdo a la Ayurveda, pero esto es lo primero, tenemos que estar conscientes. El yoga, la práctica del yoga, nos enseña a practicar acerca de la conciencia, de conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Y ese es el camino que el yoga y el Ayurveda realizan como dos caras de una misma moneda.
Excelente, maestro. Vamos a dejar los teléfonos para las personas que quieran conectarse a Hari Om. Vamos a dejar también todo lo que sea las redes. Hari Om Argentina, 011-3939-7411. O a la web www.hariominternacional.com. A través del Face, Hari Om Internacional. Y también a través del Instagram, arroba Hari Om Internacional. Y ya llegan algunos mensajitos, maestro, como Carolina, que dice, me encanta este programa, saludos. También Dori Elena desde Venezuela, buenas tardes, Néstor, saludos a la participación de Ana María Barbero. Bueno, todos los saluditos que van llegando y reiteramos entonces que también se pueden comunicar directamente con Hari Om Argentina al 011-3939-7411. Como dijo el maestro al inicio del programa, vamos a estar festejando el 8 de diciembre allí con plenilunio, luna llena, el día de la Madre Divina, la Madre María, un encuentro sagrado, a no perdérselo.
Muy bien, muchas gracias por estar, por participar, por estar acompañándonos en este programa junto con Mahalakshmi. Y hoy, para finalizar, quiero realizar lo siguiente. Quiero que cierren los ojos un momento. Que se conecten con su corazón. Que visualicen una gran luz. Y que esa luz que irradia paz y amor, sea irradiada hacia todos los seres. Y también percibimos que todos los seres emanan esa misma luz y llega a nosotros impregnándonos. Y en ese fluir de esta energía maravillosa que surge de nuestro corazón y del corazón de todos, nos unimos en una gran hermandad universal, una hermandad enlazada por el amor, por la paz y por la alegría que yace en cada uno. Conectémonos desde el corazón. Y en esa conexión están todos los seres, incluso aquellos que podamos tener algún tipo de adversión. Porque desde el corazón nos podemos unir desde un lugar espiritual, dejando todos los designios de nuestra mente, sanando, conectándonos con el Supremo que yace en cada uno de nosotros. Namaste.
Namaste.
Para comunicarse con Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. +54 911 4090 0009. En Facebook, Hari Om Internacional. Página web, www.hariominternacional.com. Instagram, @HariOmInternacional. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.